Seguro que hay varias películas animadas que recuerdas con gran cariño, ¿verdad? Esas que se convirtieron en tus favoritas a lo largo de tu infancia, o incluso esas que has visto ya de mayor, pero te han gustado especialmente. Y es que la animación no solo es cosa de niños, o mejor dicho, si vuelves a ver algunas películas de dibujos cuando eres adulto, vas a entender situaciones e incluso bromas que de niño se te escaparon. Hoy en uno de los nuestros vamos a hablar precisamente de cine de animación y para ello saludo a Pablo Núñez. ¿Qué tal? Buenas noches, querido, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, oye, una cosa, estoy muy de acuerdo con eso que has dicho, ¿eh? La animación no es solo para niños, además es que hay muchas veces que un adulto se encuentra, pues no sé, una serie de situaciones complejas que no esperaba ver en una peli que en teoría era para niños y de hecho, pues no sé, quizá las grandes películas de animación son esas que pueden disfrutar tanto grandes como pequeños, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar del mago de la animación oriental. Vamos a hablar de Hayao Miyazaki.
Pues Pablo, para quien no lo conozca, ¿qué podemos decir para ubicar a Miyazaki? Cuéntanos.
Pues diremos que seguramente sí lo conozca y no lo sepa, eso lo primero, que posiblemente haya visto alguna película suya y que podríamos decir también que su estudio es de alguna forma el Disney de Japón. De hecho, bueno, lleva 50 años de su vida dedicados a la animación.
Miyazaki nace en Tokio el 5 de enero de 1941 y lo cierto es que no tuvo una infancia fácil. A ninguno se nos escapa cómo estaban las cosas en Japón en los años 40.
Sí, de hecho su familia tuvo que huir en más de una ocasión por los bombardeos y además, fíjate, su madre contrajo tuberculosis vertebral, lo que le obligó a estar en cama durante 8 años. Bueno, fueron dos situaciones que a Miyazaki le hicieron experimentar muchos sentimientos nuevos y aprender lo frágiles que son las cosas. Pero también aprendió la importancia de la lucha y de la valentía, especialmente de su madre, algo que luego vamos a ver reflejado en su cine y de forma muy concreta en personajes femeninos. Además, bueno, su padre construía timones para aviones, era la época de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí le viene esa curiosidad por volar y por los vehículos voladores que también vamos a ver reflejados posteriormente en su cine.
Miyazaki encontró su gran pasión en el manga, los cómics japoneses, y en esas historias fantásticas que le evadían de la realidad, pero que también le llevaban a escribir sus propias historias. También le fascinaban los relatos de autores como Lewis Carroll o Roald Dahl. Pero ¿en qué momento salta? Cuéntanos, Pablo, del papel al cine.
Bueno, pues cuando estaba en secundaria, porque vio una película llamada Hakuyaden, que era la primera película japonesa animada en color, y le fascinó tanto, se volvió tan loco con lo que estaba viendo, que de alguna forma ese fue el paso definitivo para saber que ese, la animación, pues iba a ser el camino que quería recorrer.
En 1963 empieza a trabajar en el Toei Doga, una de las compañías de animación más importantes. En ese momento la animación japonesa buscaba dar el salto definitivo.
Sí, querían seguir un poco el modelo que tenía Walt Disney en Estados Unidos, pero eso sí manteniendo, bueno, pues una identidad oriental. Miyazaki fue teniendo roles cada vez más importantes dentro de la compañía y fue colaborando con Isao Takahata, que es el director, ojo, de la serie Marco y uno de los directores de Heidi, y esta relación es importante porque acabarían abandonando la compañía, marchándose a TMS Entertainment, donde Miyazaki dirige por primera vez en solitario la película Lupin III, El castillo de Cagliostro, y aquí es donde realmente empieza todo.
Luego dirigiría la serie animada de Sherlock Holmes y en 1984 llegaría su primera gran película.
Y esa es Nausicaä del Valle del Viento. Bueno, Miyazaki quería hacer una película que fuese realmente suya, donde pudiera tener la libertad de dar su visión y desarrollar las ideas que había ido macerando en su cabeza. Y primero publica un manga con este nombre, Nausicaä del Valle del Viento, tiene un enorme éxito y se acaba adaptando al cine. La historia, bueno, pues nos habla de cómo en una época distópica y posapocalíptica los seres humanos tienen que sobrevivir en unas condiciones muy duras, rodeados de contaminación y de insectos extraños.
Como primera gran película de Hayao Miyazaki, ¿qué podríamos destacar, Pablo? ¿Dónde desarrolla esas ideas que había ido teniendo a lo largo de sus inicios en la animación.
Pues especialmente habría que destacar el derroche de imaginación que implican los paisajes, las criaturas y esa estética retrofuturista cercana al steampunk que está un poco entre lo medieval y lo tecnológico. Hay que destacar también la repulsión radical de Miyazaki hacia la guerra. Vamos a ver que sus protagonistas siempre buscan la paz y la tranquilidad, pero sobre todo hay que destacar la idea del amor hacia la naturaleza y hacia todas las criaturas que viven en ella, que es algo que vamos a ver mucho en sus películas.
Ya no sopla el viento.
Está cargado de odio.
Nausicaä tiene muy clara, Nausicaä, la protagonista de esta película, tiene muy clara la importancia de cuidar el medio en el que vive y acaba descubriendo que solo la tierra y el agua de lo más profundo son puras y es lo que hace que las plantas venenosas dejen de serlo porque lo que está en la superficie ya está contaminado sin remedio.
Nausicaä del Valle del Viento fue un gran éxito de taquilla, pero aún así, Topcraft, la empresa en la que estaba trabajando, quiebra. ¿Qué es lo que pasa a partir de entonces?
Pues pasa que de esa empresa surgen dos nuevas compañías, una de ellas fundada por Miyazaki, por Takahata y por Toshio Suzuki, que se llamó Estudio Ghibli, que aquí creo que ya empieza a sonar un poco más. Y bueno, el nombre viene de cómo en Italia, fíjate qué bonito, de cómo en Italia llaman al viento del Sáhara, pero también tiene, se llama así, el nombre de un avión que también es italiano.
Ya en Ghibli, en 1986, Miyazaki dirige El castillo en el cielo y en 1988 otra de sus grandes obras famosas, Mi vecino Totoro.
Sí, es la historia que, bueno, trata de dos niñas que encuentran junto a su casa una serie de personajes fantásticos que solo ellas pueden ver. Así pues conocen a Totoro, que es un espíritu del bosque que les trae alegría en momentos difíciles porque su madre está en el hospital. Y bueno, vemos el desbordante mundo de fantasía de Miyazaki, que cuenta pues con unos duendes que viven en el polvo, un conejo gigante, un gato autobús, sí, y unas bellotas mágicas. Es una película, creo, mucho más disfrutable, esta vez sí, por el público infantil, al contrario de lo que sucede con otra estrenada ese mismo año.
Y es que también en 1988, pero en esta ocasión Takahata, espero haberlo dicho bien, dirige otra de sus grandes películas en Estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas. Y aquí se acaba la broma. ¿Por qué?
Se acaba la broma porque es una de esas películas que te destrozan el día. No sé si has tenido la oportunidad de verla,
sí,
pero es una
he visto,
película
sí,
que nos ubica...
sí,
sí, ¿verdad? Y para ver en familia en Nochebuena. Nos ubica cerca del final de la Segunda Guerra Mundial con los aviones estadounidenses bombardeando Japón y una familia teniendo que huir. Esto nos suena a lo que hemos contado al principio. Bueno, tenemos al padre que está en la marina, la madre cae herida y muere y ya solo quedan dos hermanos en mitad de todo esto. La guerra no pinta muy bien para los intereses japoneses y no tardan en llegar al país el hambre y el caos.
El día 21 de septiembre de 1945, yo morí.
Es la historia de una tragedia enorme sobre la supervivencia de estos dos hermanos, en la que, por ejemplo, vemos cómo tienen que enterrar la comida en el jardín por si bombardean la casa, cómo las penurias sacan lo peor de mucha gente, o cómo el hermano mayor aprovecha los bombardeos jugándose la vida para entrar en casas y robar comida y ropa. Todo es muy gris, evidentemente, tampoco hay ni rastro de fantasía ni de criaturas mágicas, en la que, bueno, acaba siendo una de las películas de animación, yo creo, más duras que se han hecho nunca.
Existen infinidad de películas de Estudio Ghibli que hay que recomendar, además mucho más alegres que La tumba de las luciérnagas, como Nikki, la aprendiz de bruja, que está fenomenal, Porco Rosso, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, creo que he visto todas, estoy un poco sorprendida, y también El castillo ambulante. Todavía hay mucho de qué hablar sobre Miyazaki y también sobre el estudio Ghibli, así que yo creo que se hace necesaria una segunda parte para seguir conociendo más de este Disney japonés, por definirlo de alguna manera. Así que si te parece, te emplazamos para dentro de algunas semanas, Pablo Núñez, con una segunda parte de Miyazaki.
Pues por mí encantado, porque hay mucho que hablar de todas esas pelis que has citado y de muchas otras. Así que nada, hasta la semana que viene, Beatriz.
Gracias, querido. Buenas noches.
Hasta luego.